Hola chicos, fíjense que esta noche vamos a hacer algo diferente en la predicación. Y entonces yo quería empezar con los que están atrás haciéndole preguntas. ¿Está bueno? ¿Está bueno? A ver, les voy a preguntar un versículo a los que están atrás. Ahora, si se hacen para adelante no les voy a preguntar nada. ¿Por qué no se hacen para adelante mejor? De verdad, es con usted. Yo no sé, ¿saben ustedes que hay un problema en cada uno de nosotros que cuando estábamos en el colegio nadie se quería sentar adelante porque te hacían preguntas, no es cierto? Entonces, mantenemos esa situación y creo que debíamos de liberarnos de eso. Porque cuando venimos acá a la iglesia realmente venimos a adorar al Señor y cuando nos quedamos atrás, no solamente estamos atrás, sino que algunos platican, otros se distraen y no estamos en lo que hemos venido a hacer. Pero que el Señor nos ayude y vamos a hablar ahora. ¿Sabes qué quiero hablar? Sobre lo que es la convicción y si estás dispuesto a morir por tus principios que la palabra nos enseña. Y cuando hablamos de eso, yo quiero ocupar unos textos que ya hemos hablado anteriormente de Daniel. Hemos hablado de Daniel, de sus amigos que fueron traídos de esclavos de Jerusalén y que lo llevaron para hacerles, vamos a decir, un lavado de cerebro para que ellos aprendieran las costumbres de ese imperio. Pero cómo ellos se mantuvieron con la convicción de no contaminarse con lo que ese imperio les estaba enseñando. La situación es esta, sabes que hoy en día se está dando tantas cosas de que cada quien hace su verdad. ¿No te has dado cuenta? Las universidades y todos lados, cada quien hace su propia verdad, dicen. Pero no hay una verdad absoluta. Pero cuando hablamos de verdades absolutas, solamente Dios es la verdad absoluta. Y por eso es bien importante que tú y yo podamos movernos con eso de la convicción. Y quiero que leamos algunos versículos así salteados, vamos a leer, que es Daniel 3, 17 al 18. Se los vamos a ir leyendo. Si Daniel 3, 17 al 18 dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios en quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y Daniel 6.4, aquí está hablando de Daniel también, dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de la confianza. Y el 6.8 dice, ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Y Daniel 6.10 dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la convicción, dice el diccionario que convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. Saben que con esa convicción, una creencia, yo no conocía a este señor Brendan Eich, quizás ustedes lo han oído, pero él es uno de los ejecutivos de Firefox. Sucedió que estaba leyendo una noticia que dice que en el 2006, Brendan Eich, uno de los fundadores del proyecto Firefox, la original competencia contra Internet Explorer, donó $1,000 a la campaña contra la legalización de los matrimonios homosexuales en California. En marzo del 2014, Eich fue nombrado gerente general de Firefox e inmediatamente fue sujeto a innumerables ataques, vituperios, insultos y editoriales para que lo echaran. La mayoría de fuera de la empresa, muchos de ella, ayer el hombre tuvo que renunciar. En Estados Unidos no queda mucho de libertad de expresión en ciertos temas, ya que opinar de una forma u otra sobre dichos temas automáticamente garantiza que en el futuro uno no consiga trabajo. Entonces, cuando leía esta noticia, me puse a pensar yo, ¿cuántas veces tú y yo hemos dejado a un lado nuestra convicción de la palabra de Dios por aceptar quizás un trabajo o por aceptar un noviazgo o qué sé yo, qué otra cosa más para poder beneficiarnos con algo? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces en un trabajo te dicen que hagas algo que está fuera de la ley y hemos aceptado eso? ¿Hemos falsificado cosas? ¿O hemos tenido también relaciones de noviazgo con aquellos que no conocen a Cristo? O tal vez alguien que dice que es cristiano y no lo es. Pero porque no estamos nosotros queriendo llenar necesidades o queriendo hacer egoístamente lo que nosotros queremos. Pero cuando veo a este hombre y veo a Daniel y a sus amigos, que Daniel y sus amigos estaban jugándose su vida. No era un trabajo, no era una nota. Cuando un profesor, bueno, por cierto, la película Dios no está muerto, está hablando de eso, es un tema bien importante, interesante. Posiblemente vamos a alquilar el cine para tener un evento evangelístico con esa película. Así que les avisamos ya para que ustedes vayan pensando en qué chero chera que no conoce a Cristo lo vayas invitando. Que vamos a poner fechas para ese tiempo. Pero hoy en día, quizás en la universidad, el maestro o los compañeros se burlen de ti porque eres creyente. ¿Cuántos te han dicho quizás que solo pasas aquí en la iglesia, que solo estás sirviendo? Y muchas veces nosotros, por quedar bien con ellos, dejamos a Dios por un plato de lenteja. ¿Saben que nuestra generación está siendo persuadida a pensar que no hay verdades absolutas? Eso lo dicen en filosofía, en sociología, te lo dicen también en psicología y te lo dicen mucho. No hay verdad, cada quien tiene su propia verdad. ¿Has escuchado eso? Cada quien tiene su propia verdad. Pero eso no es verdad. Eso es una falsa, es una mentira de Satanás. La verdad absoluta solamente es Dios. Y cuando hablamos de una verdad absoluta que Dios nos ha dado, que Dios nos creó, te creó a ti, me creó a mí y nos creó con un propósito. Y Él nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. Y Él nos enseña a través de su palabra, que la palabra misma dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando conocemos la verdad, nosotros podemos dejar toda atadura de pecado. Puedes dejar las drogas, puedes dejar la fornicación, puedes dejar la pornografía, puedes dejar las malas palabras, puedes dejar todo aquello que ofende a Dios cuando conoces la verdad. Por eso la verdad absoluta es Dios. No hay otra verdad más que Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces cuando Jesús está diciendo ese, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Gracias. Eso nos lleva, chicos, a vivir con las convicciones que la palabra de Dios tiene para ti y para mí. No podemos estar cambiando de pensamiento, no podemos vivir por las emociones. Las convicciones es diferente a las emociones. Cuando yo tengo una convicción, aunque mis emociones me estén pidiendo otra cosa, aunque mi mente me esté pidiendo otra cosa, pero yo tengo mi convicción de lo que la palabra dice, no voy a hacer nada que vaya a ofender a Dios. Por eso lo que dice ya hoy en día, no hay patrones morales, ya no existen patrones morales en la sociedad. Ahora es una sociedad inmoral, insegura y merecedora del juicio de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Hoy están dando la película también, ¿cuál es? Noé. Un juicio de Dios ahí. Un juicio de Dios a una sociedad parecida a la que tenemos hoy. Un juicio de Dios a una sociedad que no quería reconocer que Dios es todo. Y que cuando Dios habla de que Él va a mandar juicio, cuando Dios habla que aquel que practica el pecado no va a heredar el reino de los cielos, es una realidad. Entonces, quiero ahora que veamos que estos hombres, estos tres hombrecitos, Daniel y sus tres amigos, ellos se mantuvieron fieles a la creencia bíblica y usted y yo como cristianos estamos enfrentándonos también a muchas tentaciones y a probar nuestra fe. ¿Cómo están tus convicciones? ¿Cómo están mis convicciones? Pero al estudiarlos a ellos, vamos a ver la forma, el modelo que ellos respondieron y que es un modelo para ti y para mí que podamos entender. Por eso Daniel y sus amigos son un perfecto ejemplo de jóvenes que vivieron acorde con sus convicciones basadas en la palabra de Dios y estuvieron dispuestos a mantenerse firmes en ellas a pesar que arriesgaban su vida. Entonces, eso nos lleva a nosotros, queridos, a ser fieles a las convicciones. Entonces, la convicción, tenemos que ser también valientes, porque tú puedes decir, yo creo en Dios, yo sé que esto es malo, pero tienes una presión de amigos, una presión o una necesidad que tienes, y dices, no, bueno, no importa, acaban de estar hablando de Saúl, que fue a buscar a una adivina, porque estaba queriendo conocer un futuro, cuando estaba teniendo una necesidad que quería resolver. ¿Cuántas veces nosotros también estamos dejando la palabra de Dios y buscando encontrar lo que creemos que necesitamos? Entonces, fíjense que si en verdad deseamos vencer la tentación de comprometer nuestras convicciones, necesitamos imitar el ejemplo de Daniel y sus amigos. La Biblia, todo lo que está escrito, es como un ejemplo para ti y para mí. Es una verdad, es una realidad. Dios nos pone ahí, no pone solo gente buena. Cuando tú estás viendo y leyendo la palabra, Dios te va a dar cuenta que habían hombres y mujeres débiles. Débiles con tentaciones, muchos fallaron. Que hombres y mujeres que también rechazaron a Dios, como el caso de Saúl, que está, si estás leyendo tiempo con Dios, te vas a dar cuenta. Él quiso vivir de acuerdo a sus propios pensamientos, él quiso vivir y hacer sus propios caminos, y se olvidó que Dios es el que traza tus caminos. Es Dios el que quiere que tú tengas una vida abundante. Por eso, cuando no estamos disfrutando esa vida abundante nosotros, es porque quizás no hemos entendido y quizás no estamos viviendo exactamente los valores y la convicción que Dios tiene para nosotros. Entonces, al leer la palabra de Dios, nos lleva a nosotros ver de que ni tú ni yo somos los primeros débiles en eso, que hubieron otros. Pero ¿cómo ellos salieron adelante? ¿Cómo ellos vencieron cuando estaban siendo amenazados su vida? Entonces, cuando vemos eso, que cuando lo llevaron a ellos de esclavos, cuando el rey, cuando Nabucodonosor dice, ok, tráiganme estos jóvenes, dijo que fueran guapos, que fueran inteligentes y de buen porte estaba hablando, así como ustedes, hermano. Entonces, pero como traen una mente, traen un pensamiento hebreo, un pensamiento que viene de la línea de Abraham, un pensamiento donde está la promesa del Mesías, un pensamiento de que no tienen que contaminarse con ciertas comidas, no tienen que contaminarse con ciertas cosas, yo los necesito a ellos, pero tienen que cambiar su mente. Es lo que pasa contigo y conmigo. Cuando venimos a Cristo, venimos con una mentalidad de que el mundo nos ha metido, un conocimiento que el mundo nos ha traído, y empezamos estando en Cristo, queremos vivir dos vidas. La vida que pensamientos que teníamos y queremos también estar en Cristo. No se puede. O somos blancos o somos negros. Entonces vemos que en ese momento Daniel dijo, le dijo al encargado de la comida, aunque los manjares, aunque la comida que le iban a dar era del rey, y cualquiera pudo haberse sentido halagado. Quizás te quieran dar un aumento, quizás te quieran dar una nota, si tú haces algo que vaya contra Dios. Y uno dice, bueno, Dios me entiende. Yo voy a pedirle perdón a Dios, porque Juan 1:9 dice que si he pecado, que Dios me va a perdonar. Pero yo te quiero decir algo. Si tú y yo sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice que es pecado. Por eso tú y yo tenemos que entender. ¿Sabes? Hoy en la mañana estaba hablando con alguien y me hablaba. Y te voy a decir esto porque se me vino ahorita también. Me decía que ella tenía un chico que andaba de entrador, ¿verdad? Que lo estaba, la estaba adulando y que hablaba, pero sus papás no lo querían. Y sus papás dijeron no. Ella dijo, él quiere venir a pedir perdón, y sus papás dijeron no. Entonces dice que se siguieron hablando por teléfono y no se veían porque estaban en distancias, pero se seguían hablando por teléfono. De tal forma que la mamá descubrió y le quebró el teléfono y se armó un solo lío. Pero con otro teléfono se seguía hablando, casi como tú tenés dos o tres teléfonos, ¿verdad? Entonces uno para Paquito, el otro para Amarillita y ya. Pero bueno, lo que te quiero decir es esto. Me preguntaba que qué hacía. Yo le digo, ella es cristiana y él es cristiano. Y le decía, ¿qué hago? Mis papás me están diciendo eso. Y yo sé que este hombre me anima porque él me manda mensajitos diciéndome un versículo y me dice, ¿ya leíste la Biblia? Y yo le digo, no, ya lo voy a leer. Ah, pues ya la leíste tú. No, y entonces nos animamos, me dice. Él va a otra iglesia y yo a la otra. ¿Ya fuiste a la iglesia? Nos animamos, eso es un amor puro, ¿verdad? De veras. Entonces, me dice, ¿qué hago? Yo le dije, bueno, ¿querés que te bendiga Dios? La palabra de Dios tiene versículos que nos hablan de cómo nosotros disfrutar la vida. Y dice, honra a padre y madre para que te vaya bien y tengas larga vida. No, eso dice, no eso dice ahí. ¿Vale? Entonces le digo yo, ¿qué crees tú que estando así, con esa mentira, queriéndote con él, estás agarrando ahora una necedad porque ya te volvés contra tus papás? Entonces, ¿con quién estás peleando? ¿Con tus papás o con Dios? ¿Con quién crees que está peleando ella? Con Dios. Y si un día, le digo yo, te vas con él o te casas con él, no te va a ir bien. Porque no lo has hecho de acuerdo como Dios dice. Si tú dices que están enamorados, entonces oren para que Dios abra eso, pero no sigas hablándote por teléfono, no te vayas a estar viendo con él, porque estás desobedeciendo a tus padres. ¿Es cierto o no es cierto? Como algunos lo hacen. Pero yo te quiero decir, la convicción de la palabra de Dios que estos hombres tenían, a pesar de que estaban expuestos a la muerte, y podían haber salvado su vida obedeciendo lo que decía ahí, no lo hicieron. Entonces, tú y yo tenemos que entender, es mejor obedecer a Dios. No importa lo que te digan tus sentimientos, tus emociones, no importa lo que tú pienses, pero si la palabra de Dios te dice, no, no lo hagas. No lo hagas porque no te va a ir bien. A la larga o a la corta, va a haber una consecuencia porque dice que Dios no puede ser burlado. Si tú siembras para mal, mal vas a recoger. Si siembras para bien, bendiciones vas a tener. Entonces vemos que estos hombrecitos aquí no quiso, y Daniel, fíjate, cuando dijo eso, no dice la palabra de Dios que los tres amigos habían dicho eso. Pero la vida de Daniel cuando dijo eso y los otros tenían el mismo conocimiento, hizo que tampoco ellos comieran lo que les estaban ofreciendo. Quiere decir que tú y yo somos testimonio para muchos, ¿no lo crees? Cuando Daniel hizo eso, los compañeros, los amiguitos, también se vinieron y obedecieron la palabra de Dios. Daniel fue un ejemplo. Tú eres un ejemplo para todos tus compañeros en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde quieras que estés. Tú eres un ejemplo. Aunque estés rodeado de inconversos y en conversa, madianitas y filipeos y toda la cosa que querrás, tú eres una hija y un hijo de Dios. Y tú tienes que comportarte como la palabra de Dios te dice. Por eso es bien importante la convicción que requiere valentía. Que no importa que me rechacen, no importa que me quiten un trabajo. ¿Sabes? A veces porque mantener una nota o mantener algo más, no nos podemos parar y decir que no estamos de acuerdo con lo que el maestro o alguien está diciendo. ¿Cuántas veces alguien está contando chistes o burlándose de Dios delante de nosotros y nosotros no decimos nada? Cuando... Si nosotros creemos en Dios, podemos callarle la boca a cualquiera que esté hablando contra nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que Daniel dijo, primeramente dijo eso, y Dios bendijo, porque él no quiso comer lo que del rey les estaba dando. No era comida de esclavo, era comida del rey. Los iban a tratar bien, les iban a poner perfumes, los iban a bañar, les iban a dar todo, los iban a rasurar. O sea, iban a poner gente que los atendiera. Pero ellos dijeron, no, tranquilo. Danos a comer lo que te vamos a decir. ¿Y qué pasó? Dios bendijo esa decisión. ¿Quieres que Dios te bendiga? Párate en tus convicciones. No vendas tus convicciones por un plato de lenteja, como pasó con Esaú. Vendió su primogenitura y perdió todo. Cuando quiso y se arrepintió, ya no había vuelta de hoja. Ya no había vuelta de hoja porque ya él había, sabiendo de que a través de él venía la descendencia que iba a llegar al Mesías, él dijo, no me importa eso. Lo que quiero es comer ahorita. No me importa eso. Lo que quiero es amarrar con Pedrito. No me importa eso. Lo que yo quiero es tener un 100 de nota. No me importa eso. Lo que quiero yo es pasar un buen rato hoy en una discoteca. No me importa eso. Lo que quiero yo es pasar un buen rato viendo pornografía. No me importa eso. Lo que yo quiero es pasar un buen rato también, qué sé yo, qué cosas podrán ser. Pero yo te quiero decir algo. Dios es misericordioso. Pero Dios es justicia también. Uno no puede estar jugando con Dios. Entonces, vemos que Dios bendijo a Daniel porque dice que tenían un rostro que ninguno de otros lo tenía. Dios bendijo lo que Daniel había dicho y el que le estaba, el cocinero este, también salió bien favorecido. Por eso, la determinación de Daniel de obedecer a Dios fue un ejemplo para los otros judíos que estaban ahí también. Porque pudieron ver no solamente un hombre con convicción que se paraba, una chica o un chico que se para con convicción, y no vamos a hacer eso. Y porque vieron a eso, todos los judíos que estaban ahí pudieron ver que tenemos un Dios poderoso, que cuando nosotros obedecemos lo que Él dice, nosotros somos bendecidos. ¿Lo crees o no lo crees? Pero cuando uno no estamos en eso, de veras, no nos estemos lamentando cuando no viene una bendición para nosotros porque no hemos estado obedeciendo la palabra. No hemos estado obedeciendo cuando empezamos a jugar a través con nuestras emociones. Por eso Daniel sabía que Dios iba a escuchar sus oraciones y que Él las iba a responder. Daniel tuvo la valentía y fue fiel a sus convicciones, a solicitar una comida diferente. ¿Qué derecho tenía un esclavo de solicitar eso? Pero él dijo, Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabías eso? Entonces él sabía que tenemos un Dios de poder, el único suficiente Dios poderoso que puede hacer todo y que Él mueve los corazones, Él pone reyes y quita reyes. Él es tu Dios y es mi Dios. No solamente es tu Dios, es tu Padre y es mi Padre cuando hemos recibido a Cristo Jesús. Hemos sido sellados. Daniel lo sabía. Entonces, porque dice que Dios se ha comprometido a escuchar nuestras oraciones. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Cierto o no es cierto? Clama a mí. ¿Y qué? Ajá. Y Él va a contestarte porque Él está atento a tus necesidades. Diga, cantamos hoy, Dios me ama. ¿Te acordás? ¿Sí o no? Pero si nosotros no entendemos, el amor de Dios es tan grande que nos ama de tal forma que Él ha derramado su amor, que es Cristo Jesús, en nosotros. Cuando nosotros no entendemos esas cosas, no evaluamos la salvación que nos ha dado Él y que ahora nosotros ya no somos del reino de las tinieblas, que ahora somos del reino de la luz. Tú y yo somos del reino de la luz y por lo tanto comportámonos así. Daniel sabía que aunque estaba ahí en una cultura de estos, de este imperio, él sabía que él no podía corromperse con eso. Entonces, fíjate, nosotros también tenemos que tener la convicción de David, de Daniel, que Dios te contesta tu oración. ¿Cuántos creen que Dios les puede contestar la oración? Yo no sé si tú has estado orando y pidiendo algo para Dios, pero te quiero decir algo. Esta noche Dios tiene algo para ti. Esta noche Dios quiere, de verdad, llevarte a esa paz. Dios quiere aumentar tu fe. Dios quiere que tú puedas pensar y creer que solamente Él puede llenar la necesidad que tienes. Solamente Él. No importa lo que estés pasando, no importa lo que esté sucediendo en tu familia, no importa si te han rechazado, no importa lo que te estés pasando o estás en una tentación, Dios está aquí y Él quiere darte a ti también esa salida y llenarte. Daniel estaba comprometido a la palabra de Dios y por eso vemos que cuando más adelante Nabucodonosor tiene un sueño. Y fue el sueño aquel de que él iba a terminar comiendo monte. Entonces Daniel habla con Dios y cuando Dios le dice esa profecía, lo que iba a pasar, al rey, decirle al rey que iba a terminar como un animal comiendo, creemos que el rey le iba a gustar eso. Pero Daniel fue fiel a la palabra y Daniel le dijo, oh rey, Dios dice, y le dijo lo que tenía que decir. Eso me lleva a mí y a ti, que no escondamos nuestra identidad, que somos hijos de Dios donde quiera que estemos. Y compartir un versículo o compartir palabra cuando alguien está pidiéndote algo que no va con la palabra de Dios. Daniel dice y le cuenta al rey lo que iba a pasar y eso dice que después de 12 meses sucedió eso. Pero Daniel, si tú lees ahí, Daniel le dijo, rey, arrepiéntete, sé justo con la gente. Pero él dice que no hizo caso, estaba arrogante. Y muchas veces nosotros, te quiero decir algo, nosotros como creyentes somos arrogantes, somos orgullosos y queremos seguir haciendo las cosas que nosotros creemos que son las mejores para nosotros. Pero Dios tiene mejores cosas para ti. Entonces, ellos tenían una fe, una convicción bien firme, bien sólida, y que no iban a postrarse a un otro Dios. Más adelante vemos los tres amigos de la parte que habíamos estado leyendo ahí, compartían la misma creencia y fueron puestos a prueba. Cuando Nabucodonosor hizo una estatua, ¿verdad? Todos ustedes recuerdan eso, hizo una estatua. Y habían dicho que todo aquel que no se inclinara a esa estatua, lo iban a matar. Entonces, vemos nosotros que es los amigos de Daniel, ahí le tocó a ellos. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego rehusaron hacerlo. Aunque ellos se enfrentaban también a ser lanzados en el horno de fuego. Y ustedes han escuchado y hemos leído y hemos predicado sobre eso también, pero ¿saben qué? Ellos confiaban que Dios podía librarlos. Ellos tenían la convicción y que ellos estuvieron dispuestos a morir antes de postrarse ante otro Dios. Entonces, cuando está preguntándole y le están preguntando a ellos, fíjense, el ejemplo de fidelidad que ellos mostraron afirmando su dependencia de Dios fue cuando dijeron: no necesitamos nosotros responderte sobre esto. No necesitamos responder. No me estés preguntando, mano. Porque Dios, que es poderoso, puede salvarnos. Y si no lo hace, nosotros seguimos siendo fieles a Dios. ¿Cuántas veces cuando tú estás orando y pidiendo algole a Dios, quizás has estado buscando una beca, quizás has estado buscando otra cosa, quizás estás esperando un novio o una novia, quizás te fue mal con el noviazgo? No lo sé, mano. Pero yo te quiero decir algo. Y cuando te pasa eso, ya no queremos ni leer la palabra, no queremos ni venir a la iglesia, no queremos compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque yo oro a Dios. ¿Cuántas veces algunos me han dicho: yo oro a Dios, voy a la iglesia, pero no me responden mis oraciones? ¿Sabes por qué? Hazte una escaneada de tu vida. Si tú estás con esas convicciones fuertes o solamente estamos queriendo que Dios nos dé algo. Por eso estos jóvenes judíos no dijeron: no te vamos a contestar eso, rey. Si vos sabes quiénes somos, vos sabes nuestra identidad, vos sabés en quién confiamos, rey. No me estés preguntando, que no me voy a inclinar, porque mi Dios, que es poderoso y que te ha dado a ti el reinado también, ese puede salvarnos. Y si no nos salva, tranquilo, tranquilo. Pablo dijo que el morir era ¿qué? Ganancia. Y mientras viviera, era vivir en Cristo. Entonces, chicos, ¿para qué discutir?, decían ellos. Entonces, no solamente pasó eso, sino que ellos estaban testificando de su fe al estar dispuestos a morir por sus principios. ¿Cuántas veces tú y yo quizás hemos pasado desapercibidos en algún lugar? Algunos quizás donde vamos y ya no saben que somos creyentes. Yo sé que ustedes no. Pero, ¿cuántas veces estamos en un lugar y estamos ahí que no se den cuenta que soy creyente? Que soy evangélico, dicen, ¿verdad? Pero que soy seguidor de Cristo. Ellos testificaron su fe y no les importó morir por sus principios. Esa es la convicción. Como vimos este hombrecito, este Eish, que él está contra el matrimonio homosexual. Y como el matrimonio homosexual hoy se está ya legalizando por los gobiernos, entonces quiere decir que cuando él estaba contra eso, fue tanta la presión que él tuvo que renunciar, porque le hicieron tanta presión de fuera, a través de revistas, a través de periódicos, de editoriales y todo, porque él estaba en eso. Quiere decir, chicos, que hoy estamos viviendo tiempos donde la inmoralidad, donde las verdades que se están haciendo no son la verdad de Dios. Y tú y yo vamos a ser probados, vamos a ser probados. ¿Y cómo va a estar tú? ¿Cuál va a ser? ¿Estás tus convicciones fuertes o por salvarnos o por tener un empleo o una nota, qué sé yo, o amarrar con un chico, lo que sea, voy a vender mi convicción. Fíjense que su fe y la convicción que hacían lo correcto eran tan firmes que no requería otra señal de Dios. Nosotros debemos de tener una convicción firme acerca de las cosas que ofenden a Dios. Tú y yo sabemos eso, ¿no? Tú y yo sabemos cuando estamos haciendo cosas que ofenden a Dios. Pero ellos daban fe de su creencia a través de la firmeza de su decisión. ¿Sabes qué? La fe tuya y mía se va a probar cuando estemos ante esas tentaciones. Venir aquí es fácil, ¿no? Hoy no hay persecución aquí. Es fácil venir aquí a la iglesia. Pero estás compartiendo el evangelio a tus cheros o tus cheras en el trabajo, en el colegio o en la universidad, o tienes temor que te rechacen. O no sabes que Él nos envió a ser testigos, Él nos envió a ser luz, Él nos envió a que compartamos el evangelio a toda criatura. O no estamos compartiendo porque tenemos temor de que nos vayan a hacer a un lado, o que me vayan a poner una mala nota, o que ya nadie me hable, porque eso. Pero yo te quiero decir algo, si tú lees Daniel, eso, capítulo 2, 3, el 6 también, y tú te vas a dar cuenta que esos reyes, esos hombres poderosos, cuando se dieron cuenta de esa convicción que tenían Daniel y sus amigos, esa convicción de no importarles que fueran a morir, esa convicción, en una de esos dice que todos tenían que adorar al Dios de Daniel, al Dios de estos tres chicos, porque ellos se habían negado a postrarse ante otro Dios, porque el Dios de dioses era Jehová de los ejércitos. Entonces, si tú obedeces y tú estás haciendo luz, Dios está contigo. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces, hay un temor de compartir el evangelio. Hay un temor que en la empresa no podés compartir el evangelio cuando estás almorzando. No vas a andar compartiendo el evangelio cuando están trabajando porque te están pagando para que trabajes. Pero a la hora que tenés libre, a la hora que te tomas un café, a la hora que vas a almorzar con algunos de ellos, tienes que compartir el evangelio. Porque si tú ya entendemos que toda persona que no tiene a Cristo cuando muere va directamente al infierno, ¿no es cierto? ¿O no lo creen? Cristo vino, no a condenar, sino que vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque ya todos están condenados. Todos. Tú y yo estábamos condenados antes de tener a Cristo. Él vino a rescatar a todos los que estaban condenados. Por eso Él no vino a condenar, porque ya que iba a condenar, ya estaban muertos en delitos y pecados, como estabas tú y yo. Hasta el día que tuvimos ese encuentro con Jesús, hasta el día que Él tuvo misericordia de ti y de mí, hasta el día que su gracia fue derramada para ti y para mí, el día que pudimos abrir nuestra mente y entender que necesitábamos de un Salvador, de un Redentor, de un abogado, alguien que pagara por mis pecados. Desde el día que entendimos que no era por obra, porque ninguno de nosotros es bueno, no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que otro. Todo dice que somos iguales ante Dios y no hay justo ni a uno, solamente Dios. Entonces era necesario que Cristo viniera a morir. Por eso, mostrar con firmeza nuestra creencia te va a dar como resultado también que tú puedas llevar a muchos a los pies de Cristo Jesús. Pero si estamos con temores, te digo, estos estaban jugándose su vida. Pero nosotros a veces no compartimos porque tenemos temor que qué van a decir, me van a decir que estoy loco, me van a decir que aleluya. Pero la verdad que si estamos locos es por Cristo. Y Él nos ha mandado a compartir el evangelio. Y que tú y yo vivamos en las convicciones. Hoy en día, mira, tanto el cine, la televisión, todo lo que está pasando, es bien fácil que un joven venda sus convicciones por un plato de lenteja. La fe de ellos estaba puesta en Dios. Cuando los tres estos están hablando, ellos no estaban pensando o orando, líbranos Señor, mándale un rayo a Nabucodonosor, que mira que nos líbranos. Ellos no estaban diciendo eso, ellos estaban diciendo la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Él puede salvarnos porque tiene el poder. Pero si no nos salva, bueno, quizás quiere que estemos con Él, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tú has estado orando por algo que crees y no has tenido respuesta? ¿Cuántas veces se está hablando de cómo Dios responde, no? Pero ¿cuántas veces tú has estado orando y no has tenido respuesta? Y como no tienes respuesta, llegas hasta enojarte con Dios. Pero yo te quiero decir algo. Lo que ellos estaban diciendo es que Dios, sea como fuera, Dios estaba con ellos. ¿No es cierto? Que cuando estaban en el horno de fuego, Nabucodonosor vio y dijo, bueno, cuando, ¿cómo se llama? Él vio y dijo que no son tres los que echaron al horno y ahora veo cuatro ahí, porque Dios estaba con ellos. Entonces, si tú y yo mantenemos esas convicciones, una convicción donde ellos no hicieron, no fue por un fanatismo, no fue por jactarse, sino que no estaban esperando un milagro que iba a pasar, sino que sabían que Dios estaba con ellos y Él está contigo. ¿Cuántos saben que Dios está contigo? ¿Sabes que en Juan capítulo 8 dice Jesús, mi Padre que me la dio, dice, yo los tengo en mi mano y mi Padre también los tiene en su mano? Dice que Él los tiene así y el Padre aquí también. Entonces, ¿quién nos puede arrebatar de la mano de Dios? Dime. Ataque de abejas. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano de Dios? Dime. ¿Crees tú acaso de que Dios no está contigo? ¿Crees que Él te tiene en el hueco de su mano? Entonces, ellos, eso es lo que ellos creían y lo que sabían, porque había una consagración completa. Por eso dice, ellos sabían que si no nos libra físicamente del horno de fuego, también ellos serían fieles a Dios. No vamos a rendirle culto a tu Dios, ni hemos de manejar a la estatua que has levantado. Su consagración era completa y ellos no ofenderían a Dios. Tu vida, chico, fue consagrada por Dios. Él te escogió, Él te ha hecho santo, santo apartado para Él. Por lo tanto, tu vida tiene que ser una vida de olor fragante a Cristo. ¿Cuántos quieren tener una vida de olor fragante a Cristo? Y Cristo está viniendo, viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Yo no creo que viene pronto. Todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está sucediendo, miren, el pecado está llegando ya hasta lo alto. Y cuando uno ve, cuando vinieron juicios de Dios, dice que el pecado estaba hasta arriba ya. Y Cristo ha prometido volver por su iglesia, pero dice que todavía no ha venido porque no quiere que nadie se pierda. Entonces tú y yo hemos sido llamados a llevar esa palabra con urgencia a vivir en santidad, a vivir también nosotros con urgencia como testimonio para los mismos creyentes, para los mismos jóvenes con que nos reunimos, para el mundo que está afuera también, que puedan ver que se puede vivir cuando estamos en Cristo, la vida tiene sentido. ¿No lo crees? ¿Por qué crees que el joven se droga? ¿Por qué crees que el joven anda buscando fornicar? ¿Por qué crees que están prendidos de la fornicación? ¿Por qué crees tú que se alcoholizan? ¿Por qué? Porque tienen un vacío que no puede ser llenado solamente por Cristo. Entonces, tú y yo hemos sido llamados para eso, para llevar ese evangelio, para mostrar al mundo, para mostrar donde estemos, que somos diferentes, porque somos hijos de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Fíjense que cuando observamos la vida de Daniel, podemos ver claramente los resultados de su fidelidad en la siguiente forma. Primero, se mantuvo obediente. ¿Saben que Daniel también, cuando leímos el versículo, de que dijeron, como no podían hallarle, fíjense, cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros nos comportamos piadosamente, dice que vamos a tener problemas, definitivamente, porque estamos en una guerra espiritual. El enemigo va a querer matarnos. Dice que como estos ministros que tenía este rey, no encontraron en Daniel que era infiel. Le querían hacer ahí una auditoría y todo, y Daniel era, no hallaban nada, era íntegro. No hallaban nada. Entonces se les ocurrió decir, sabían que Daniel tres veces al día oraba y abría las ventanas buscando a Jerusalén. Entonces se les ocurrió decirle al rey, hagamos un edicto. Durante un mes, Todos aquellos que estén buscando o adorando otros dioses van a echar en el foso de los leones. Entonces dice que cuando Daniel escuchó eso, él no dijo, ¿y ahora qué hago, mano? Me voy a esconder debajo de la cama. No dijo eso. Yo voy a seguir adorando a mi Dios. No importa lo que esto digan. Y Daniel dice que abrió las ventanas y se hincó y empezó a adorar a Dios. ¿Qué dijeron los ministros? Y fueron los ministros y llevaron, dice, a Daniel al rey. Y el rey le dolió porque el rey sabía que era injusto lo que estaban haciendo. Pero no podía él romper lo que ya estaba el sello de los medos y los persas. Entonces, ¿qué dijeron? Dijo, Daniel, te voy a echar ahí. Pero ¿sabes qué, Daniel? El Dios que tú adoras, haga un milagro contigo. Ese hombre sabía que Daniel era diferente. ¿Creen tus compañeros de donde estemos que tú eres diferente? ¿Te ven a ti diferente o nos ven todos iguales? ¿Ven que tenemos un Dios poderoso que puede ser para ellos también si ellos se convierten? ¿Que tenemos un Dios que nos provee todo lo que necesitamos? Entonces dice que el rey esa noche no durmió, no comió, ayunó. Y el día siguiente en la mañana se levanta porque echó a Daniel a los leones. Y esos leones, dice que se levanta el rey, Daniel, Daniel. Y le dice, oh Señor, aquí estoy. Y cuando vio el rey que Dios había obrado y que el Jehová de los ejércitos es el Dios de dioses, dice que ordenó sacar a Daniel y llamó a todos los ministros y a sus familias y los echó al foso. Si ustedes han leído eso, dice que no habían ni caído cuando los leones los estaban despedazando. ¿Cómo es posible que no le pasó nada a Daniel? Porque Dios estaba con él. Si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? Dice que del amor de Dios nadie nos puede separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni la muerte, ni la vida. Nadie nos puede separar de Dios porque nos compró con precio, porque hoy somos sus hijos y podemos venir a Él libremente al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Entonces, chicos, Daniel se mantuvo obediente al Señor y Daniel ganó su primera batalla cuando él no se quiso contaminar con la comida. Pero eso solo fue el comienzo de una larga vida. Daniel estuvo con cuatro reyes, ¿sabías eso? Daniel fue ministro de cuatro reyes y siempre estuvo en eminencia porque Dios lo levantó. Dios lo levantó porque era un hombre fiel, íntegro a Dios. Sus convicciones estaban ahí. Cada vez que le querían meter zancadillas, Dios estaba con él. Porque Dios honra ¿al qué? Al que le honra. Entonces, ¿cómo esperemos nosotros esperar algo de Dios si nosotros no estamos obedeciendo su palabra? Entonces, Daniel, fíjense, influenció a sus compañeros, como te dije. Tú y yo somos influencia. Influencia. Influencia para los hermanos, para los compañeros, para los jóvenes. Influencia donde quiera que estemos. Una influencia que cuando Daniel pidió no comer eso, Sadrach, Mesach y Abednego siguieron su ejemplo. Y los judíos siguieron su ejemplo. ¿Cuántos discípulos tienes tú? ¿Sabes qué? La palabra de Dios nos dice que hagamos ¿qué? Discípulos. ¿No es cierto? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Discípulos. Entonces, hacer discípulo es que ese discípulo va a aprender de ti, va a aprender a ti tus valores, tu convicción, y ellos van a ser como tú, porque estamos traspasando vidas. Eso es hacer discípulos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos discípulos has hecho? ¿Saben que cuando estemos en el cielo, cuando estemos en las bodas, cuando estemos con el Señor, que le pongamos las coronas a sus pies? Yo me pongo a pensar que llevamos a llegar y le decimos, Señor, yo saqué una licenciatura en administración, después me hice otra en ingeniería, después me saqué 3 máster, después puse un negocio y hice dinero, puse tiendas en todo el mundo y bueno, y saqué un bíblico y me leí la Biblia como 40,000 veces. Y entonces él te va a decir, está bueno, tranquilo. ¿Y tus discípulos? ¿Y tus discípulos? ¿Eso te pedí yo? Discípulos. Porque a través de los discípulos llegó el Evangelio aquí a este país hace muchos años. Hace muchos años no era como hoy, que ahora tú puedes compartir y dar un tratado a cualquier persona. Hace muchos años esos misioneros que vinieron eran maltratados, eran amarrados en los árboles, les ponían las hormigas, no les querían vender las tiendas. Era difícil para ellos, pero ellos se negaron así. Hoy tú y yo estamos viviendo un tiempo que tenemos que aprovechar, porque hoy hay cosecha que levantar. Puede venir un tiempo que ya no vamos a poder tener la libertad que tenemos ahora. Por eso, chicos, definitivamente cuando vemos estos hombres que están aquí, tenemos que aprender de ellos, cambiar nuestra mentalidad. Convicción. Convicción es cuando yo entiendo quién soy. Si tú tienes que entender quién eres tú, quién soy yo, un hijo de Dios. Te pueden decir cuando uno va a dar una charla, una ponencia, dice, licenciado, graduado en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, y el licenciado tiene 3 máster, tiene no sé cuánto, y dicen una gran regletilla de cosas. Va. Pero cuando te mueras, va a quedar ahí. Pero sabes una cosa que no vas a perder, tu identidad en Cristo. Soy un hijo, una hija de Dios. Eso vale más que cualquier título que podamos tener. Eso vale más que cualquier dineral que podamos tener. Eso vale más que cualquier novio que te guste o novia que te guste. Eso vale más que todo eso. Ser un hijo y una hija de Dios. Entonces, cuando yo sé quién soy, Él me dice, sé luz. Sé testimonio. Por eso vemos a Daniel y a estos aquí siendo testimonios. Su evidencia, la obediencia de él también le abrió puertas para tener la oportunidad de aconsejar a reyes. Si tú y yo nos comportamos como debe de ser, definitivamente Dios te va a abrir puertas para que tú seas consejero de personas de alto nivel. Pero como creyentes tenemos que hacer un impacto en la vida de otras personas. ¿Tu vida está impactando a otras personas, chicos? ¿Estás impactando a otros con tu testimonio? ¿Estás impactando a otros con tus notas que llevas en los colegios, universidad? ¿Estás impactando a otros en tu trabajo cuando tú eres excelente? ¿Cuando tú llegas antes de la hora y te vas después de la hora? ¿Cuando caminas una milla más? ¿Estás impactando a otros cuando tú no estás siendo un buchinchero? ¿Estás impactando a otros cuando ven tu vida? Cuando tu hablar es para bendecir, cuando tu hablar es para traer paz a otros, ¿estás impactando a otros así o no? Daniel y sus amigos impactaron en ese lugar, de tal forma que fueron respetados. Yo te quiero decir algo, cuando nosotros nos comportamos y nos paramos en nuestra convicción, te van a respetar. Pero cuando nosotros no estamos así, no te van a respetar, ni el diablo te va a respetar. El diablo va a jugar con vos. Por eso, chicos, Daniel no quiso transigir los valores que tenía. Eran los valores que había recibido, los valores que venía, que Dios le había dado a su pueblo, ese pueblo que estaba haciendo luz ahí también, y ellos estaban haciendo luz. Dios le permitió, fíjense, a él ganar ese favor de los reyes. Él era extranjero. Llegó como esclavo, pero se mantuvo firme en sus convicciones, en sus creencias, y fue ascendido a los puestos más altos de autoridad en cada reino que él sirvió. ¿Quieres ser ascendido si estás trabajando en un lugar? Que puedan ver en ti esa integridad, que puedan ver en ti. Si tú tienes un negocio, que puedan ver en ti también, que de verdad eres lo que dices que eres. Por eso, queridos chicos, tú y yo tenemos la confianza para decir, y si no, como dijeron aquellos, Dios nos puede salvar, Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer algo diferente conmigo, y si no lo hace, yo lo alabo siempre, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Rey. Porque Él es el que me sostiene, porque Él es el que me ha dado vida, porque Él tiene un propósito para mí mucho mejor del que yo pienso que voy a tener. Entonces, tú y yo tenemos esa confianza para decir, y si no me dan la beca, y si me quedo soltero y soltera, la palabra de Dios dice, los solteros, mientras estén así, sírvanle al Señor, sírvanle al Señor, porque cuando se casen, las cosas cambian. Así que hoy dedíquense a servir al Señor. Dedíquense a hacer testimonio. Y su tiempo va a llegar. Todo tiene que su tiempo. Así que no apresuren el amor. No apresuren. Engañoso el corazón, ¿qué? Más que todas las cosas, chicos. Entonces, la consagración completa, libró a estos chicos del horno de fuego. No vamos a rendir este culto, rey. Ni vamos a dar homenaje a esa estatua, rey, que tú has levantado. Porque nosotros estamos consagrados a Dios. Porque nosotros no vamos a abandonar la verdad. No vamos a defraudar a aquellos que saben que soy creyente. ¿Sabes qué tremendo es que alguien que dice que es un hijo de Dios, un chico o una chica, que viene a la iglesia, que vas a un grupo, andas con tu Biblia, te pones una camiseta, Cristo me ama, yo amo a Dios, pones en el carro, Cristo es mi piloto, y tantas cosas que se ponen, pero de repente estás haciendo cosas como cualquier inconverso? ¿Qué crees que va a pasar con otros creyentes que te ven así? Se van a decepcionar. Y más si tú ya eres un creyente de años. Pero ser creyente de años no te da madurez. La madurez te va a dar cuando le creas a Dios, cuando tengas una relación íntima con Dios cada día, cada mañana, cuando estés en la palabra, cuando seas transformado, cuando dejes todos aquellos con pensamientos, conceptos, costumbres que traemos del mundo, cuando vengamos como este Daniel que dijo, yo no voy a contaminarme, pero nosotros al revés, venimos del mundo, estamos en el mundo también, pero yo no me voy a contaminar ahí, yo voy a transformarme. Por eso en el retiro se llama transformación R12-2. ¿Cuánto me voy a retiro? Yo también voy a ir. ¿Saben que en el libro de Hechos, Hechos 4, 18 al 20, vemos otra cosa similar? Hechos 4, 18 al 20, eran los discípulos de Jesús. Ya estaban ahí ellos, y entonces dice que Hechos 4, 18, 20 dice: entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Te das cuenta? Dios busca chicos y chicas como Daniel y sus amigos, servidores de Cristo que se mantengan fieles a sus convicciones, aun cuando enfrenten peligros y tentaciones, cuando te quiera llevar a que tú puedas, a que niegues tus convicciones por obtener ganancias. Por eso, chicos, te quiero decir algo. La victoria y la fe nos inspira a enfrentar todos esos peligros que tenemos en el mundo. Tú y yo estamos viviendo en un mundo inmoral, un mundo en decadencia, un mundo que no entiende, un mundo que está queriendo peleado con Dios. Pero tú y yo sabemos que toda esta gente necesita de Cristo. ¿Cierto? ¿Cuántos van a grupos los de chicos, juveniles? ¿Cuántos van a grupos juveniles? Bueno, sí. Ok. ¿Cuántos discípulos tienen ustedes en esos grupos? Una buena pregunta, ¿verdad? No se nos olvide, chicos, que el Señor nos envió con una comisión. Vayan y hagan discípulos. Yo les he dado autoridad. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Qué te parece? Él te ha prometido eso. Daniel y sus amigos se comportaron y se pararon en la roca que es Cristo Jesús, porque sabían que lo que Dios es fiel y lo que Dios dice es verdad. Y si Él dice que va a estar contigo, no tengas temor. No tengas temor. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Porque nos pones, Señor, ejemplos y testimonios como de estos jóvenes, Daniel y sus amigos, que estuvieron expuestos, Señor, a la muerte, pero ellos nunca cedieron obedecer y vender por un plato de lentejas sus convicciones. Señor, mira acá, Señor, estos chicos ahora, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú puedas ahora ministrar a estos jóvenes. Que levantes un ejército, Señor. Que levantes con ese espíritu de Daniel y de sus amigos a estos jóvenes. Señor, que nosotros podamos entender quiénes somos, nuestra identidad, hijos de Dios. Señor, esta noche toca los corazones de estos chicos. Renueva sus pensamientos. Queremos ahora pedirte perdón, Señor, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero estamos aquí, Señor, reconociendo que te necesitamos. Reconociendo, Señor, que nos desviamos, nos desenfocamos, porque no estamos tomados de tu mano. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Espíritu de Dios, ministra. Y si tú, chico, has estado vendiendo tus convicciones, esta noche pídele perdón a Dios. Esta noche pídele perdón a Dios. Humíllate ante el Señor. Humíllate ante el Señor. Porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No dejes que tu mente se turbe. Que tu mente piense que estás caminando correctamente. Pero tú sabes bien que has estado desobedeciendo la palabra. Tú sabes bien que no has estado firme en tus convicciones. Pero quizás tu mente te dice: Dios, entiende. Dios te entiende que eres débil. Y esta noche quiere hacer algo con tu vida. Quiere perdonarte. Pero el arrepentimiento es dejar atrás todo aquello que te estaba alejando de Él. Por esta noche habla con Él ahí donde estás. Que Él traiga a tu mente también esos pecados ocultos. Pídele perdón. Pídele que te ayude. Y decide conocerlo más a Dios. Crecer en conocimiento. Y que esa palabra que more en ti, que esa palabra de Dios te traiga esa fortaleza. Y que te pares firme en la roca ante toda tentación, ante todo aquello que te tiente a fallar, a doblegarte. Así como Esaú estaba muriéndose de hambre, y en ese momento no le importó, hambriento como estaba, no le importó vender la primogenitura. Lo mismo quizás tú y yo podemos hacer en un momento dado de desesperación. Pero cuando entendemos que Dios te ama, que Él está contigo y que Él escucha tu oración, pídele perdón esta noche y dile: estoy aquí, Señor, ayúdame. Quiero hacer discípulos. Y mientras tú estás orando, yo quiero hacer una pregunta a los que están viendo por televisión. Una pregunta también, si tú estás aquí por primera vez o has venido otras veces y tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo te quiero decir algo. Dios quiere tener una relación contigo. Dios te dice que te ama. Ese amor es Cristo Jesús, que murió por ti en la cruz. Ese amor es Jesús, que está aquí con los brazos abiertos, quien te perdona y te recibe. Por eso esta noche, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo te quiero invitar esta noche que le pidas perdón a Dios y que le entregues tu vida a Jesús. Mientras todos están orando, si tú no tienes a Jesús, yo quiero orar contigo para que tú puedas esta noche consagrarte al Señor también. Levanta tu mano donde estás diciendo: pastor, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús. Esta noche yo quiero tomar esas convicciones también. Si tú no tienes a Jesús esta noche, da ese paso de arrepentimiento y entrega tu vida a Jesús, quien vino y murió por ti en esa cruz. Si tú no tienes a Jesús esta noche, levanta tu mano donde estás diciendo: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Porque esta noche Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Esta noche quiere hacer algo nuevo. Él quiere quitarte todo temor. Él quiere quitarte quizás ese espíritu de muerte también, porque no le haya sentido a tu vida. Él quiere darle sentido a tu vida. Esta noche Él quiere que entiendas tu propósito. Quiere hacerte hija, un hijo de Dios. Él quiere sellarte con su Espíritu Santo. ¿Alguien más esta noche que no tenga a Jesús y quiere rendirse ante Él? Levanta tu mano donde estás. Y tú que estás viendo por televisión, yo te invito también que esta noche le entregues tu vida a Jesucristo. Yo voy a hacer una oración, y tú que levantaste tu mano, repite conmigo esta oración. Y tú que estás viendo también por televisión, Dios, esta noche entiendo que me amas de tal forma que has sido fiel conmigo siempre. Pero esta noche también entiendo que he pecado contra ti y quiero entregarte mi vida, pedirte perdón. Quiero ahora venir a ser parte de la familia de Dios. Recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Y ahora quiero que me ayudes a salir adelante y guíame por el camino y enséñame también a vivir en obediencia para ti. Amén. Ahora ustedes, chicos, si tú no has estado viviendo con convicción, esta noche dile perdón a Dios. Dile: perdóname, Dios. Perdóname, Dios, porque he fallado. Y eso es pecado contra ti. Porque tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero esta noche perdóname. Quiero serte fiel. He aprendido de Daniel y sus amigos que a pesar de que estaban arriesgando su vida, no callaron decir quiénes eran. Esta noche quiero que pongas en mí esa fortaleza, porque quiero compartir el Evangelio. Quiero que donde yo esté puedan ver que soy diferente. Quiero vivir para ti. Úsame. Quiero hacer discípulos, pero quiero ser discípulo tuyo también, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Padre, bendice a estos jóvenes, Señor. Bendice a sus familias. Bendícelos y provee trabajo, Señor, en sus familias. Y también, Señor, que en sus mesas nunca falte el pan. Y que en esos hogares, Señor, el vínculo perfecto que es el amor sea el que reine allí. Por eso, Señor, bendice a cada uno. Levanta, Señor, un ejército. Rompe, Señor, toda atadura que está deteniendo a estos jóvenes para hacer tu voluntad. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la gloria, el poder y el honor. Pónganse de pie y alaba al Señor con esta alabanza.
Pueden quitar.